Señor Padre Dios Todopoderoso, cuántas gracias, Señor, te damos el día de hoy por permitirnos estarnos aquí en esta que es tu casa. Padre mío, te pedimos de todo corazón que prepares nuestras mentes, nuestros corazones, en este mensaje que es tu mensaje, que es tu palabra, Señor. Y que nosotros no somos más que herramientas que tú nos utilizas para este medio. Gracias nuevamente, Señor, de todo corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues, el mensaje de hoy está basado en una carta de uno de nuestros hermanos de hace ya algún tiempo. Es la carta de Santiago. Muchos que estudian la Biblia aseguran que es una carta, posiblemente la primera que se escribió del Nuevo Testamento. Data aproximadamente de 50 años posiblemente después de Cristo. Entonces, es una carta muy interesante y muy práctica, una carta que nos ayuda a entender de manera muy práctica y sencilla el mensaje de nuestro Señor. Y vamos a iniciar carta de Santiago. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. El hermano de condición humilde debe de sentirse orgulloso de su alta dignidad, y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchita también el rico con todas sus empresas. Hermanos, aquí en esta primera parte de la carta de Santiago, es una carta que en principio está siendo dirigida a, como nos menciona en el capítulo 1, dice que a todas las tribus que se hayan dispersas por todo el mundo. Obviamente, el interés de esta carta, o para quienes tendría interés en ese momento, es para todos los judíos, para todas las judíos principalmente, que cristianos. Y empieza a dar en la introducción una serie de comentarios alusivos a nuestra posición como personas, a lo que tenemos que sentir, perdón, en momentos de prueba, en momentos difíciles, a solicitarle a Dios sabiduría cuando así lo necesitemos, cuando así lo requiramos, con mucha fe, hace mucho énfasis, perdón, Hace mucha fe, perdón, hace mucho énfasis en la fe, en pedirlo con mucha fe. Y vamos a continuar leyendo el capítulo, perdón, 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga: es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando por sus propios malos deseos los arrastran y los seducen. Luego, cuando el deseo se ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre, que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Aquí nos sigue comentando e incitando a la manera en cómo al principio tenemos que comportarnos ante las pruebas, cómo debemos de soportar de ellas sin caer, sin perder de vista lo que Dios ha hecho por nosotros. Y continuamos en el capítulo 1, en el versículo 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Para la ira humana, pues la ira humana, perdón, no produce la vida justa que Dios quiere. Por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvar la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra. No se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenlo a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo. Y después de mirarse, se va y se olvida de cómo es. Se nos olvida, perdemos constancia. Y al principio Santiago nos dice: la constancia debe de llevar a un feliz término. Aquí lo que nos ocurre con este ejemplo que nos da Santiago, que nos vemos al espejo, recordamos quizás todo lo que tenemos y debemos de hacer, pasa el tiempo, pasan quizás horas, y luego se nos olvida. No somos constantes. No somos constantes en nuestros propósitos con Dios. También viene a mi mente que quizás Santiago escuchó completamente el sermón de la montaña, cuando Jesús predicaba y decía: aquel que escucha mis palabras y no las hace es como el hombre insensato que construyó su casa en arena. Vino el viento, vinieron condiciones desfavorables, pruebas difíciles y se derrumbó. En cambio, aquel que oye mi palabra y la hace, dice, es como aquel que construye su casa en roca firme, que viene tempestades, tormentas, situaciones difíciles, y la casa no se cae. Continuando con capítulo 1, versículo 24, perdón, 23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como, perdón, es el 26. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. O sea, Santiago aquí está siendo específico, está siendo concreto. Por eso comentaba que es una carta que no necesita a lo mejor mayor explicación, mayor comentario. Y entonces dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en aflicciones y conservar limpio de la corrupción y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En el capítulo 2, versículo 1 nos dice, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo, dice, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante, le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo. Pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis pequeños hermanos, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Nuevamente, ¿no les suena al sermón de la montaña? Dichosos aquellos que tienen hambre, aquellos que sufren, porque de ellos será el reino del cielo. En el versículo 6 del capítulo 2 dice, pero ustedes han menospreciado al pobre. No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando le preguntan a nuestro Señor Jesús cuáles son los mandamientos, y Él contesta, el primer mandamiento y el más grande es amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y luego dice, y el segundo es muy similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Continuando en el versículo 9, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley y falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. Ha hablen y pórtense como quien ha de ser juzgado por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Y nuevamente, quizás porque no tiene mucho que aquí en esta nuestra iglesia habíamos visto los mensajes de Mateo y el reino de Dios. Pues vienen a mi mente muchos pasajes de ese evangelio tan bueno, como todos, tan hermoso para mí, con mucha sabiduría. Y no recuerdo si es en el versículo 25, donde le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, querían saber la hora exacta en que Él iba a regresar por segunda vez, y Él les empieza a dar muchos tips, cosas que van a suceder antes de su venida. Y al final les dice, pero no se preocupen por eso, porque la hora ni el lugar nadie lo sabe, ni yo, solo mi Padre. Y entonces les empieza a decir, preocúpense por lo que tienen que hacer, preocúpense por lo que les he enseñado, y háganlo, practíquenlo, porque hay de aquel que cuando venga nuestro Señor Jesucristo y diga, pues no viene todavía y yo ya recibí a Cristo y yo estoy aquí y yo voy a hacer de las mías, y ya tarde en venir, y venga, dice en ese evangelio que el castigo va a ser tremendo, ¿no? Asimismo, para aquel que cuando llegue nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida y nos encuentre haciendo lo que tengamos que hacer, lo que Él nos pide en su palabra, pues también será una recompensa. En el capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarnos esa fe? Y aquí nos pone un ejemplo, es muy práctico en estos ejemplos, Santiago. Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obra, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Pues bien, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Y esto es muy fuerte. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras, actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, aún personas se le declaran justas por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rabat, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino? Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Y hermanos, aquí podemos ver los ejemplos que nos menciona, son ejemplos prácticos, pero también son ejemplos basados y citando la palabra de Dios, citando las escrituras. No se sale de ningún momento en el contexto de lo que Dios quiere para nosotros. Y en el capítulo 3, versículo 1, comenta: hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que obedezcan, podemos controlar a todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobierna por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense que gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo, y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. Pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Dedica una gran parte de la carta a mencionar lo que sucede cuando nosotros no somos capaces de controlar nuestro cuerpo. Y menciona que estamos expuestos a eso, pero también menciona todas las consecuencias que esto nos puede traer al no saber cómo controlarla. Nos da ejemplos muy precisos de si somos capaces de domar a fieras, a animales, y no somos capaces de controlar nuestra lengua, pues estamos mal. En el capítulo 3, versículo 13, sigue diciendo Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da la sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias, amarguras y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Voy a hacer un paréntesis y recuerdo Romanos versículo 1 y el capítulo, me van a perdonar, no recuerdo, pero dice que nosotros siendo, creyéndonos ser sabios, terminamos siendo necios, porque esa sabiduría, como menciona aquí Santiago, era terrenal, puramente humana, diabólica, dice. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además menciona las características: pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. En el capítulo 4, versículo 1 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no lo piden. Hoy iniciamos el estudio de esta misma carta, pero en nuestro estudio dominical. Por cierto, están todos invitados. Y decíamos, bueno, ¿cómo podemos saber? Había una pregunta que decía, ¿cómo podemos saber que nos falta sabiduría? Y aquí Santiago termina de contestarnos, ¿no? Dice que matamos, que sentimos envidia, que reñimos y que con nada nos contentamos. Con nada nos contentamos, y es cuando podemos reflexionar y pensar, nos falta sabiduría de Dios, sabiduría que viene de lo alto, sabiduría que nos produce paciencia, bondad, compasión, que nos hace dar los frutos, los buenos frutos. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh, gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y es cuando nuestro Señor Jesucristo también, en una de sus enseñanzas, nos dice: no podemos servir a dos amos. O servimos a Dios, o servimos al mundo y sus cosas materiales. ¿O creen, en el versículo 5, capítulo 4, o creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Sencillo, práctico. Nada más que hay que hacerlo. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino eres un juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Ahora, escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y nuevamente viene a mi mente una de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, del hombre rico, del hombre afanoso, que decía, voy a cosechar tanto pero el problema es que no tengo bodegas suficientes donde meterlo. Sin embargo, bueno, lo voy a hacer. Y cuando todo esto sucedió, vino Dios y lo llamó. O sea, ¿de qué nos sirve hacer tantos planes terrenales si no sabemos qué tiempo vamos a estar nosotros aquí? En el versículo 14 del capítulo 4 sigue diciendo Santiago, y eso que no saben qué sucederá mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla, que aparecen por un momento y luego se desvanecen. Más bien deberían de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien, todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Y bueno, un poquito de reflexión antes de pasar al capítulo 5. En Mateo, en el versículo 25, nuestro Señor Jesús nos enseña con la parábola de los talentos, cuando dice que le da a tres diferentes personas de acuerdo a su capacidad, pero les da sus talentos. Dos de ellos hacen lo que está dentro de su capacidad y el otro no se atreve a hacerlo. Viene el Señor de regreso y les pide cuentas. Y a cada quien le da lo que se merece, ¿no? Debemos entender que el Señor es justo, pero es justo. Justo para premiar y también justo para castigar, ¿no? En el capítulo 5, versículo 1 dice, ahora escuchen ustedes los ricos. Lloren a gritos por las calamidades que les vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla y se han oxidado su oro y plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá con fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas. Y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajaron sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que han hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. ¿A
Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está en la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. En verdad consideramos dichoso a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia en Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Con este versículo, también recuerdo uno de los versículos de Mateo, donde hablaba y enseñaba a nuestro Señor Jesucristo y decía: sí es sí, no es no, lo demás es del demonio. O sea, debemos de ser consistentes, debemos de ser concretos, debemos de ser exactos cuando trabajamos para el Señor. No titubear, como dicen las olas, como dice al principio Santiago, que pedimos sin fe, como las olas que van de un lado a otro. Es eso, es titubear, es no tener la convicción de la fe. En el versículo 13 dice: ¿está afligido alguno de ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado se le perdonará. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos a otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien lo hace volver a un quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. En esta última parte de la carta, Santiago nos hace mucho énfasis en el poder de la oración, en el poder de la oración como cuerpo de Cristo, como iglesia. Nos pone ejemplos de que no hay imposibles para nuestro Señor, para nuestro Dios Todopoderoso, con el ejemplo de Elías, que orando con todo fervor, Dios lo escuchó y Dios le concedió. Pero, hermanos, es el actuar, es la fe en movimiento, es la fe activa lo que nos está predicando en esta carta Santiago. Como dice nuestro Señor Jesucristo, nadie sabe la hora ni el momento de su regreso, pero puede ser en cualquier momento. Por mi parte, reflexionando un poco en este hermoso mensaje, en los evangelios, en los dones, en los talentos que Dios ha vertido en cada uno de nosotros, Honestamente, a mí me gustaría que cuando ese momento llegue, si es que me toca llegar, pues me encontrara a nuestro Señor Jesucristo haciendo cosas para Él, trabajando para Él. Yo creo, hermanos, que no debemos de esperar que el talento lo tenemos, que la sabiduría, en este sentido, nosotros se la podemos pedir a Él y Él nos la dará en abundancia. Entonces, no sé, para reflexión de todos ustedes, ¿cómo quisieran que el Señor los encontrara? ¿Qué, haciendo qué? ¿En qué actividades? ¿En qué? ¿Trabajando para Él? ¿O esperando sentados a que llegue? ¿O haciendo aún peor cosas contrarias a lo que Él nos pide que hagamos? Hermanos, este es un mensaje quizás un poco diferente, sin muchos comentarios, porque por sí sola la carta expresa toda una explicación muy práctica. Pero también, bueno, yo aprovecho, aparte que es un mensaje que, repito, en principio nuestro Señor y también, en segunda instancia, Steve me permitió darlo. Es como un preámbulo al estudio bíblico que tenemos, porque como estudio tiene mucho jugo que sacarle. Aprovecho para invitarlos. Tenemos el estudio de Santiago, 11:30 todos los domingos. Hermanos, vamos a orar. Señor Padre, Dios Todopoderoso, bendito sea, Señor, porque nos permites seguir aprendiendo de tu palabra día con día, Señor. Señor Padre mío, te pedimos que derrame sobre todos nosotros, Padre mío, el Espíritu Santo, y que derrame sobre todos nosotros esa sabiduría que viene de ti, Señor, esa sabiduría que produce paciencia, que produce constancia, que produce una fe en movimiento, Señor. Te pedimos, Padre mío, que nos la brindes, nos la des. En tu promesa está dicha que si te pedimos ese tipo de sabiduría, tú nos la darás. Nos las darás en abundancia, Señor. Te damos gracias por el mensaje de hoy, que es tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y Padre mío, actívanos para que podamos servirte, para que podamos ser herramientas tuyas, Señor, para que los conocimientos de la Biblia no nada más se queden en nuestra mente, sino que pasen, Padre mío, hasta el corazón, y de ahí, Padre mío, a desarrollar como una máquina todo el trabajo para ti, Señor. Bendito sea, Señor, te alabamos. Todas estas cosas te las ponemos en tus pies, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.